60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más a este programa, La Hora 2.2. Ya saben que estamos en la tercera temporada de este programa magazine que habla de Tres Cantos y que nos trae cada miércoles y cada sábado en redifusión diferentes temas que tienen que ver con nuestra localidad. Ya saben que detrás de este programa, bueno, detrás y delante, están los alumnos del taller de radio que organiza esta radio municipal, 2.2 Radio de Tres Cantos. ¿Qué temas vamos a tener en este programa número 10 de la tercera temporada? Bueno, pues por ejemplo, vamos a hablar de atención temprana, uno de los recursos que tienen familias que tienen en su seno algún niño, niña o adolescente con trastorno del espectro autista. Y es que el pasado 2 de abril, es decir, este martes, pues se celebró justamente el Día Mundial de Concienciación del Autismo, OTEA. Conoceremos exactamente en qué consiste esta atención temprana, que no solamente es para niños con TEA. Por otro lado, también vamos a hablar del regreso de Ulises a Ítaca. Es una historia que nos trae Alexis Ruiz. La vamos a escuchar también en el programa. Por otro lado, vamos a poner un poco de música a nuestro magazine con nombre de. En esta ocasión, nuestros compañeros Sara Montero y Guillermo Molinero nos van a traer canciones protagonizadas por La Luna. ¿Y qué más temas tenemos? Bueno, pues vamos a descubrir en la sección Olvidados de la Historia a Jasper Maskerlain, un interesante personaje de la Segunda Guerra Mundial que nos habla de imaginación, de magia y de cómo se enfrentaron algunos a esas contiendas, ¿no? Justamente con magia. Por otro lado, también pondremos una sonrisa a la tarde con la noticia de humor que nos trae Leo Vizioli. Y luego también tenemos, por ejemplo, pues el comendador de frases. Hoy Alfredo Gregori nos va a traer una frase que a lo mejor han escuchado alguna vez, pero que a lo mejor no conocen el significado, que es echarle a uno el muerto. Y también, atención, en la sección El Celofán de Palabras, vamos a conocer qué nos trae Beatriz Mille en relación al Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. Y además, ya por último, en la última recta final del programa, hablaremos de Agenda Diocesana y Cultura para esta semana aquí en Tres Cantos. Comenzamos. Vamos con nuestro primer tema. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo, OTEA, Trastorno del Espectro Autista, una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Tiene sus consecuencias a nivel de funcionamiento personal, en la comunicación, en la interacción social y en la flexibilidad de pensamiento y de comportamiento e intereses restrictivos. Natacha Ruiz, vamos a dar algunos datos antes de conversar con nuestra invitada.
Buenas tardes, Fran. Se estima que hay más de 450.000 personas autistas en nuestro país, cifra que se eleva a casi 1,5 millones de personas vinculadas al autismo, si tenemos en cuenta también el impacto que produce en sus familias. Aproximadamente el 10% de la población infantil entre 0 y 6 años puede presentar signos sugestivos a padecer trastornos en su desarrollo, lo que supondría atender en España a unos 250.000 niños y niñas. A pesar de que cada día hay más personas concienciadas en ese trastorno, existen otros muchos que afectan a gran parte de la población y que, gracias a los avances de estas últimas décadas, se puede hacer un mejor análisis o valoración en niños que presentan ciertas alarmas durante su desarrollo.
Bueno, para conocer un poco más los recursos que tienen a su disposición familias con niños, niñas con trastorno del espectro autista u otros tipo de trastornos, pues tenemos a una invitada experta en la materia. ¿Quién es?
Pues hoy tenemos aquí a Elena Pascual. Ella es licenciada en psicología y psicóloga sanitaria, con dos másters, uno en psicología clínica infanto-juvenil y otro en atención temprana. Ha trabajado de psicóloga en diferentes centros de atención temprana de la Comunidad de Madrid y en la actualidad, además de hacer reuniones de apoyos para familias con miembros con algún tipo de trastorno, ha traído a Tres Cantos, de la mano de Interactúa, la atención temprana pública.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Elena Pascual. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, de descubrir un poquito más este servicio y también, bueno, pues esta situación que viven algunas familias. Lo primero que me gustaría preguntarte, hemos hablado de que la atención temprana es un recurso, ¿qué es exactamente?
La atención temprana, como viene en el libro blanco de la atención temprana, el grupo de profesionales lo definió como es aquellas intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años y a su entorno y su familia. Hace tiempo esto era simplemente hacerlo al individuo, al usuario, y ahora el paradigma cambió y también se hace intervención familiar para poder ayudar también en los entornos. Las intervenciones son terapéuticas, hay 5 intervenciones: psicomotricidad, logopedia, estimulación, fisioterapia y... A ver, ¿me queda una?
Es que son muchas.
Y va a ser la mía, psicoterapia.
Bueno, son, digamos, 5 áreas diferentes, ¿no?
Eso en las
que
es.
se pueden la globalidad. Trabajar, ¿no?
Exactamente. No es necesario que todos los niños pasen por todos los servicios.
¿Quiénes se encargan de dar este servicio? O sea, ¿qué perfiles profesionales necesitan en estos casos?
Es obligatorio que los profesionales tengan titulación, en este caso universitaria. Pueden ser fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, psicopedagogos, estimuladores que pueden venir del campo de la psicopedagogía o de la psicología también.
¿Cuáles dirías que son los objetivos principales de los centros de atención temprana y cuáles son sus pilares fundamentales?
El objetivo principal de la atención temprana es cubrir las necesidades o paliar al máximo la sintomatología en niños que tienen discapacidad o riesgo de padecerla. Que aquí me preguntan muchas familias, ¿qué es tener riesgo de tener discapacidad? Por ejemplo, el caso más sencillo para que lo entendáis es un niño que es prematuro. Un niño prematuro nace y no tiene discapacidad. Si no se hace una intervención temprana... Un gran prematuro, hablo cuando nacen alrededor de las 26 semanas, antes de la 32, pueden tener discapacidad. Si hacen la intervención para intentar que no tenga discapacidad y si la fuera a tener, paliar la sintomatología lo máximo posible.
Bueno, me gustaría preguntarte una cuestión. Es una curiosidad que posiblemente tengan algunos ciudadanos, ¿no?, que habrán escuchado la palabra, pero no hayan tenido cerca una persona con este trastorno de espectro autista. ¿Qué indicativos, qué signos, digamos, nos pueden decir que un niño, una niña, a lo mejor incluso un bebé, pues puede tener este TEA?
Vale, las primeras sintomatologías aparecen alrededor de los 18 meses de edad. Hay casos que aparecen antes y hay casos que aparecen después. Siempre tiene que haber 3 áreas afectadas. Hay niños que les afecta más y hay niños que les afecta menos. Es la interacción social, comunicación y lenguaje, entonces tema comunicativo, intereses restrictivos y flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva son rigideces. Hay muchas veces que dicen, no, es que el niño es muy testarudo. Una cosa es tener ser cabezota y otra cosa son tener rigideces a nivel mental, que esto en las actividades de la vida diaria te impiden mucho el funcionamiento. Y intereses restrictivos son niños que les gusta algo y les gusta muchísimo. Les ofreces cosas nuevas y quieren jugar siempre a lo que ya han jugado antes.
Forma muy repetitiva.
Eso es. No en todos los casos... todos los niños tienen esto enteramente afectado. O sea, habrá muchos que tengan más comunicación y lenguaje, otros. O sea, depende mucho el caso. Hay 3 niveles de autismo. El más leve es el grado 1, que, por ejemplo, estos casos se detectan incluso más tarde de los 6 años porque es muy leve. Y aparecen los problemas, sobre todo cuando pasan a primaria. En niñas ocurre más, pasan más desapercibidas. Entonces ya cuando la interacción social con los amigos es más potente en primaria, cuando ya hay juegos más de interacción, es cuando aparecen un poco los signos de alarma. El grado 2 son niños a lo mejor que pueden tener un lenguaje funcional adaptado, pero muy limitado. Y el grado 3, que es el de más afectación, donde estas 3 áreas están bastante afectadas.
Natacha.
Te quería preguntar, a la hora de que una familia llegue hacia vosotros... ¿Cómo planteáis lo que se va a hacer con el niño?
Cuando viene una familia a modo informativo o porque ha sido detectado por los servicios públicos, lo primero que hacemos es una acogida. Nos entrevistamos con la familia, nos cuentan, nos aportan todos los informes médicos, educativos, dependiendo del caso. Hay algunos que no tienen. y hacemos una, bueno, citamos para una valoración. Nosotros medimos o bien el desarrollo o bien las capacidades, dependiendo del caso. Cuando son muy pequeños no se puede medir capacidad, o dependiendo de las limitaciones del niño. Entonces medimos desarrollo. Normalmente estos nos dan datos indicativos de que hay un desfase entre la edad cronológica y la edad de desarrollo. Nuestro trabajo es que la edad de desarrollo se aproxime lo máximo a la edad cronológica del niño. Hay veces, hay perfiles homogéneos donde está todo afectado, y hay perfiles más heterogéneos, es decir, es un niño que tiene un desarrollo normal, pero por ejemplo en comunicación y lenguaje nos da un bajón, un perfil con bajas puntuaciones. Pues hacemos la intervención más enfocada a comunicación y lenguaje. Hay niños que tienen problemas motores, por ejemplo una parálisis cerebral, pero no está afectado a nivel cognitivo. Pues se puede hacer algo de estimulación a nivel también motor fino, pero se establecen según los criterios y las puntuaciones que tenemos siempre a través de escalas psicométricas, o sea, y medidas oficiales, cuál es el plan de intervención. Y el equipo de valoración, que son psicólogos en este caso, sanitarios, establecen el plan de intervención. Este niño necesita logopedia, o necesita fisioterapia, o necesita estimulación, dependiendo del caso. Se establece una partida de dónde partimos, y se hace un plan de intervención de atención individual, donde se establecen objetivos específicos para poder desarrollar en las sesiones. Las familias siempre están invitadas a pasar en las sesiones, siempre y cuando no intercedan en la intervención, que cuando son pequeñitos no ocurre. Y a los 6 meses se hace una revisión de esta programación. Si vemos que se han cumplido los objetivos, se establecen nuevos objetivos. Al año se tiene que volver a medir cuánto hemos evolucionado. Se vuelve a valorar al niño con nuevas escalas psicométricas. Y así hasta que cumplen los 6 años. La atención temprana, o sea, se ha puesto como 6 años, pero realmente los niños la disfrutan hasta el cambio de etapa educativa. Es decir, hay niños que van a educación especial y pierden la atención temprana con 3 años, y hay niños que se deciden, los equipos de orientación deciden desfasarles un año más en la escuela infantil, y se les hace permanencia, que se llama. Uh-huh. Y entonces hay niños de 7 años que tienen atención temprana, y hay niños que tienen 4 años que ya no tienen derecho a atención temprana.
Uh-huh. Por lo que vemos, también es un programa de atención individual, ¿no? Sí. Porque se trabaja con cada niño de Exacto. manera especial, y atendiendo un poco a sus circunstancias, de acuerdo a los datos que vosotros vais recopilando, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Ya los terapeutas con el psicólogo sanitario hacen el plan de atención individual. Hay veces que cuando los niños tienen buena evolución, no hace falta esperar 6 meses para cambiar los objetivos. O sea, los mínimos, digamos, la administración te marca el mínimo, pero si tú ves que a los 3 meses el niño hace una estructura de frases de 4 elementos, pues ya la puedes cambiar. Uh-huh. No hace falta esperar. También hay niños, desgraciadamente, que pasados 6 meses se siguen trabajando pues la mayoría de los mismos objetivos. Uh-huh. ¿Vale?
Por cierto, ¿dónde estáis Interactúa? Porque estamos hablando de esta empresa, ¿no? Pero ¿dónde estáis?
Interactúa está en el sector Músicos 16, en la Plaza de los Músicos. Uh-huh.
Bueno, pues muchas gracias por solucionarnos dudas, ¿no?, que teníamos uh-huh. sobre la atención temprana, y sobre todo pues esta entrevista, esta conversación haya servido para conocer un poco más uh-huh. pues qué es la atención temprana.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
La diferencia a lo mejor en un centro de atención temprana y un centro de terapias, que nosotros también hacemos terapias a nivel privado, es la figura del trabajador social, que es el que te da información, en este caso a las familias, para acceder a los recursos. El que te explica todo bien cómo tienes que solicitar, en este caso, la discapacidad, la dependencia, como si una familia viene de manera privada y creemos que tiene necesidades suficientes como para meterles en atención temprana, les enseñamos cuál es el camino para ir al servicio público.
Por suerte disponemos en 3 cantos de un elenco de profesionales muy cualificados. Quería darte las gracias, Selena, la verdad, por el trabajo que hacéis con todos los niños y por el trabajo que hacéis con las familias, que la verdad que nos encontramos en este momento bastante, bastante perdidos.
Lo que sí que detectamos cuando llegamos a 3 cantos, que llevamos ya, vamos a hacer 4 años, es la falta de información a nivel familiar. La atención temprana es trabajar con familias. que es un poco también la diferencia entre un centro de terapias. Las terapias vienen el niño, le das la terapia y hasta el BOR. Entonces hacemos mucho trabajo con familias, porque el niño tiene una familia.
Pues Elena Pascual, del Centro Interactúa, muchas gracias por veniros por aquí.
A vosotros por invitarme. 2.2.
Hasta la vista, suerte.
Gracias, Elena.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
A continuar con contenidos interesantes de La Hora 2.2 Radio y ya tenemos en nuestra mesa a dos de los compañeros, Sara Montero y Guillermo Molinero, que ya saben, pues nos ofrecen todos los miércoles en este programa pues diferentes canciones bajo un mismo denominador común, que es, pues en esta ocasión, la luna. Así que a los dos, Sara, Guillermo, bienvenidos, ¿qué
Muchas
tal?
Muchas gracias.
Muy ¿Por qué por cierto habéis elegido la luna?
Bueno, ¿por qué no?
Hombre, es el astro que tenemos más cerca y tal, y también influye mucho en todos nosotros, de manera que algún día alguien de la radio, por cierto, damos como propuesta que nos hable un poco de la influencia de la luna en el planeta, en los seres humanos, etcétera, etcétera, pero también los artistas y, por supuesto, los músicos que han dedicado muchas canciones a la luna. ¿Por dónde empezaríamos?
Bueno, pues mira, en esta ocasión, como bien has dicho, François, vamos a subirnos a un cohete y vamos a surcar el espacio, pero sin ir muy lejos. Aterrizamos, o mejor dicho, alunizamos en nuestro satélite favorito, la luna. Ya lo dijo Armstrong, no el músico, sino el astronauta, cuando salió del Apolo 11 y pisó su superficie por primera vez. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y es que no son pocas las canciones que evocan de una manera u otra a este astro, a través de la espiritualidad, del misterio o del romanticismo. Y damos entonces paso a esta sección con nombre de luna, en un viaje en el que nos acompaña Sara Montero. Sara, tu primera canción.
Bueno, pues la primera canción que os traigo habla de un río metafórico que representa los sueños y los viajes que cada uno emprende en la vida. Es esta canción, Moon River, más ancho que una milla, sugiere la amplitud de las posibilidades y los sueños que están por cumplirse. Es una canción escrita expresamente para Audrey Hepburn, la película Desayuno con Diamantes, que todos la recordamos. Así que disfrutemos de esta deliciosa melodía, que además ganó un Oscar. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift.
Y ahora es cuando yo voy a tirar un poquito de estereotipos. Y es que no se concibe un programa musical sobre la luna sin alguna canción que sea un poquito ñoña. Y esta es mi contribución al ñoñerío radiofónico, totalmente justificado por la temática de hoy, por supuesto. Disfrutad de Bruno Mars con su Talking to the Moon. Y dejad que os caiga una lagrimita por lo menos, que tampoco pasa nada. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talk
walking to the moon, trying to get to you.
Y no salimos de la melancolía, aunque sí que cambiamos un poquito de estilo musical, ya que Sara nos invita a conocer un vocablo de origen anglosajón que pone nombre a una famosísima canción.
Así es, se trata de Blue Moon o Luna Triste, y se cree que el título de la canción proviene de la expresión inglesa Once in a Blue Moon, una vez en una luna azul, y que se usa para describir algo que sucede muy raramente. La letra relata un golpe de suerte muy poco probable que debió haber sucedido bajo una luna azul, jugando a la vez con la idea de que el azul en inglés es el color de la melancolía, la misma que sufre el protagonista hasta que encuentra el amor. Aunque la canción fue compuesta en 1934, os traigo la versión de Mavericks de 1995, Blue Moon.
Blue Moon. Without a love of my own, blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Sutil y elegante esta versión de The Mavericks, además de muy relajante. Escucharla produce el mismo efecto que mirar a la luna llena. Pero no podíamos hablar sobre la luna sin al menos una canción en español. Esta, François, va dedicada a mi madre, espero que me perdones. Es una gran fan del grupo mexicano Maná. Con un ritmo reggae que invita a tomarse algo fresquito en una noche calurosa, este Dime Luna nos acerca a esos veranos de amoríos apasionados que te enganchan y no te sueltan.
Guillermo, quedas perdonado por lo de tu dedicatoria a tu madre. Aquí todo el mundo puede dedicar lo que quieran a quien quieran y pueden incluso podemos abrir esa parte, ¿no? En este
pues
parte musical de La Hora 2.2 Radio.
Yo te tomo la palabra y todas las semanas va a haber una recomendación por mi parte.
Venga, bueno. No monopolices tú todas las dedicatorias, deja a los demás también alguna, ¿no?
También
a lo mejor hay algún compañero que también quiere decir ya de paso, ah, pues mira, yo esta canción se la quiero dedicar a mi prima, la de Huelva. Sigamos.
Seguimos. Bueno, cuando el amor no solo te engancha, sino que además te hace flotar, a veces tienes deseos de volar y dejarte llevar a lugares mágicos. O eso es lo que debió pensar el siguiente artista que compuso el próximo tema que va a presentar Sara.
Que sí, y además voy a dedicar esta canción también a mi madre, puesto que el artista que nos va a cantar la siguiente melodía era el favorito de ella, la voz. La canción es Fly Me to the Moon, en la que Frank Sinatra nos pide que le llevemos volando a la luna. Y ahora sí, la luna es una metáfora de lo que el narrador realmente quiere, que es un beso. La canción transmite una fuerte emoción del amor incondicional y el deseo de ir a cualquier lugar con la persona a la que amamos. Así que Fly Me to the Moon, Sinatra, te llevamos a la luna y a donde nos digas, cogidos de la mano, y que para que nos besemos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
with song and let me sing forevermore.
Qué grande era Sinatra, Sara.
Sí que lo era.
Yo creo que es indudable el apelativo que le pusieron de la voz, y es más que merecido. Y bueno, hemos tenido baladas, hemos tenido algo de reggae, referencias cinematográficas y mucha, mucha elegancia en nuestro programa de hoy. Nos vamos a despedir con la esperanza de haber podido reflejar algún rayito lunar sobre nuestros oyentes. Y lo hacemos con este Dancing in the Moonlight de King Harvest. Hasta la siguiente edición de Con Nombre de.
We get it almost every night. And when that moon gets big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive.
Bueno, ya saben que esta sección con nombre de, en esta ocasión dedicado a canciones protagonizadas por la luna en diferentes aspectos, tiene una versión más amplia que podrán escuchar en algún momento de nuestra programación de 2.2. Así que estén atentos a la programación, porque obviamente podrán escuchar algunas canciones más que han seleccionado Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Ruiz, que por cierto hoy está a los mandos de la nave, y hay que destacarlo porque nuestro compañero Tony hoy estaba malito y bueno, pues él ha tomado estos mandos para hacerlo perfectamente. Gracias a los tres, a Guillermo, a Sara y a Javier.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Historias fantásticas con Alexis Ruiz. En la tranquila penumbra del palacio de Ítaca, Penélope observaba con determinación a los pretendientes que ansiosos aguardaban su turno para probar su valía ante el legendario arco de Ulises. Las 12 hachas relucían bajo la luz parpadeante de las antorchas, desafiando así a cualquiera que se atreviera a intentar el imposible reto. Uno a uno, los pretendientes se acercaron al arco, desesperados por demostrar su destreza y su valía y reclamar la mano de Penélope. Sin embargo, ninguno lograba ni siquiera tensar la cuerda del formidable arco. Los intentos de los pretendientes eran muy torpes y en sus rostros reflejaban la derrota inminente. Entre la multitud de espectadores, un hombre anciano y humilde se adelantó. Su figura encorvada apenas llamaba la atención. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de determinación y astucia. Con manos temblorosas, tomó el arco de Ulises y lo tensó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. El silencio incómodo se apoderó del salón cuando el anciano disparó una flecha que atravesó limpiamente las 12 hachas, rompiendo el hechizo de incredulidad que envolvía a los presentes. Murmullos de asombro y sospecha se extendieron entre todos los pretendientes. Uno de ellos, con voz ronca, desafió al anciano. ¿Quién eres tú para lograr tal hazaña, anciano? Con un gesto sereno, el anciano se despojó de sus andrajos, revelando así su verdadera identidad. Así se descubrió Ulises, el rey de Ítaca. Regresó al hogar que tanto había anhelado. El pánico se apoderó entre los pretendientes al reconocer al héroe que creían perdido en el mar. Con su habilidad y su estrategia, Ulises y sus leales hombres se enfrentaron a ellos, cuyo poderío se esfumó ante la determinación del rey y el amor que le impulsaban. Uno a uno fueron derrotados. Su arrogancia y codicia fueron castigadas por la justicia implacable de Ulises. Al final, en medio de los escombros de la traición y la ambición, Ulises se reunió con su amada Penélope, cuyo corazón había resistido el paso del tiempo y las pruebas del destino. Juntos sellaron su amor con la promesa de un futuro lleno de paz y felicidad, mientras que los habitantes de Ítaca celebraban el retorno triunfal de su verdadero rey. Alexis Ruiz para 2.2 Radio Tres Cantos.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
Bueno, después de haberle puesto un poquito de música a la tarde y también de haber escuchado cuestiones interesantes con esta historia del Olimpo, ¿no?, de Ulises en Ítaca, vamos a ponerle una sonrisa a la tarde con una sección que ya saben, se llama Aliens Go Home, extraterrestres vayasen a casa, y sobre todo noticias curiosas, una que nos ha seleccionado Leo Vizioli.
Claro que sí, François, claro que sí, amigos, se suma también Marian a esto. Bueno, no sé si sonrisa, depende. Una pareja selló su amor en el baño de una gasolinera.
¿Selló?
Sí. O sea, a ver, más allá de las tradiciones, las decisiones sobre cómo organizar una boda quedan sujetas al criterio de cada pareja. Está el que va por el camino clásico o el que adapta la ceremonia a sus gustos y preferencias. Esto fue lo que han hecho Tiana y Logan Abney, que optaron por esta segunda versión y se casaron en el lugar menos esperado. Uh-huh. La chica, vestido blanco, velo, del brazo de su padre, con el ramo de flores, el novio que la esperaba emocionado, solamente que el altar... Atención, no me con
pude,
esto.
No me pude imaginar qué era el altar.
El altar era nada más y nada menos que en el baño, en el aseo de la estación de servicio, como se dice en Argentina, de la gasolinera, A ver, esto quedó en Kentucky, en Estados Unidos.
Ajá.
Lo bueno, dicen los invitados, si nos quedamos sin servilletas hay papel higiénico y viceversa.
Pues hay que emocionarse, ¿no? Y recurrir a... ¿Habría sitio en este sitio? No habría muchos invitados, ¿no? En estas bodas, ¿no?
Dice,
los baños en una estación de servicio en Kentucky no creo que sean muy grandes.
Algo huele mal, dijo el abuelo de la novia. O sea, no se sabía si se refería al aseo, al baño o al novio o al casamiento en sí mismo, ¿no? O sea, imagínate el día de mañana. Mamá, papá, ¿dónde se casaron? En el baño de la gasolinera, ¿no? Bien.
¿Y el convite que fue en la tienda de la gasolinera?
Dice, quien quiera chuches a la caja, dice el cajero. Bien, esto fue en Kentucky, Estados Unidos. Quería algo diferente. No quería simplemente casarme en la típica capilla o ir a la iglesia. Quería algo que contarle a mis hijos, una buena experiencia, declaró la recién casada. ¿Por qué en el baño de esta gasolinera? Es que Tiana trabaja en esta tienda, podemos decir la marca, que es Hope, ¿sí?, que no está aquí, de la ciudad de Verona, en Kentucky, Estados Unidos, y como quería hacerlo en el espacio laboral, ¿no? O sea, menos mal que no trabajaba en el cementerio la chica. Bien.
Nombrarían la empleada del mes, seguro.
Claro, dice el cuadro ahí, ¿no? Bueno, aparentemente estas tiendas lo que tienen en los sanitarios, en los váters, es como un servicio especial en el que al presionar, por ejemplo, el botón del váter se encienden luces rojas, como si fuera una discoteca, la música se reproduce y le dio esto como para decir, mirá, ¿no te parece que nos casemos
un
aquí?
Un sitio chulo, sí. Bueno, desde luego originales.
Original, ¿sí?
¿De quién fue la idea? Dice la noticia algo de quién fue la idea.
De la chica, obviamente. No quiero quedar como esto, como el típico machirulo, ¿no? Pero, o sea, sí, fue de la chica. Así que nada, la suegra, feliz de la vida, obviamente. Uh-huh. Como para empezar con el pie derecho.
Lo mismo se buscaron las mejores galas, ¿no?, para esta boda, y cuando les dijeron, no, va a ser en el baño del mi lugar de trabajo, es decir, una gasolinera. Toma ya.
No quiero pensar cómo bautizarán a sus hijos el día de mañana.
Váter y ducha. Bueno, bien.
Leo, Marian, gracias por hacernos sonreír en estos momentos. Y ya saben que cada semana tenemos una cita con el humor aquí con Leo Vizioli, que nos comenta una de las noticias curiosas de la semana, como hemos podido disfrutar en los últimos minutos. Gracias.
más olvidados, con Irini Mandira.
La Segunda Guerra Mundial fue sin duda un acontecimiento que marcó la historia de nuestro planeta. ¿Pero sabías que un mago destacó en la Segunda Guerra Mundial gracias a sus conocimientos de la magia? Pues hoy hablaremos de Jasper Maskelyne, o mejor conocido como el Mago de la Guerra, el mago e ingeniero inglés que engañó a los nazis.
¿El Mago de la Guerra? ¿El que engañó a los nazis? ¡Qué historia más interesante!
Sí, interesante y curiosa. Hoy vamos a conocer su vida y sus hazañas. Jasper Maskelyne nació el 29 de septiembre de 1902 en un barrio residencial de Londres, en el seno de una familia de ilusionistas y magos. Su padre, Neville Maskelyne, era el fundador del Círculo Mágico y uno de los magos más importantes del siglo XX. Tanto su padre como su abuelo perfeccionaron todo tipo de fantásticos trucos que representaban sobre los escenarios del Londres victoriano. Así que desde pequeño se sintió atraído por aquel misterioso mundo de la magia. El ensayista norteamericano David Fisher, en su obra El Mago de la Guerra, habla de él que con tan solo 24 años se hizo amo de los escenarios de Londres y se convirtió rápidamente en uno de los más famosos magos de Londres. Medía 1,93 y era guapo en el estilo vistoso de aquella época. Su pelo era negro y resplandeciente y se lo peinaba hacia atrás con extremo celo, y el bigote lo llevaba siempre pulcramente recortado y cepillado. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la voz de Jasper ejecutando un efecto de magia, el efecto de las cuchillas enhebradas, que fue popularizado por su abuelo.
I went to my doctor the other day and I said, "Doctor, I don't feel very well." He said, "What's the matter with you?" I said, "I can't eat properly. I wonder, could you give me a good tonic to put an edge on my appetite?" He said, "Yes, if I were you, I'd eat a lot of razor blades every day. That ought to put an edge on your appetite. Here they are, just show you."
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Jasper vio su carrera truncada, así que pensó prestar sus servicios al ejército, porque estaba convencido que podría adaptar sus trucos de magia y ser muy útil en el campo de batalla. Tras entrevistarse con el alto mando británico, persuadió a sus miembros haciendo aparecer un buque de guerra alemán en el Támesis con un truco de espejos y una maqueta.
Esto empieza bien. Estoy muy, muy intrigado. A ver qué más trucos hizo.
Seguramente no solamente tú, pero todos los oyentes. Pero vamos por partes. Así entonces Jasper ha conseguido entrar en el ejército, primero al Real Cuerpo de Ingenieros, siendo Egipto el epicentro donde destacó y donde fue destinado a sus inicios de camuflaje. Se formó una cuadrilla de expertos, la llamada Cuadrilla Mágica, comandada por Jasper Maskelyne, que partió en un transatlántico en un viaje de 3 meses, con rumbo desconocido, navegando por medio mundo para despistar a los enemigos que pudieran estar observando o siguiendo los pasos de la embarcación, y luego se instalaron en Cairo. Ahí, la primera misión fue camuflar más de 200 tanques que habían llegado al puerto de Alejandría para que atravesaran desapercibidos el desierto. Pero les faltaba pintura. ¿Y sabes qué hicieron?
No tengo ni la menor idea.
Buscando y no encontrando pintura para tal tarea, encontraron en un vertedero una sustancia alternativa. Kilos y kilos de salsa Worcester, y para el pigmento añadieron a la salsa estiércol de camello secado al sol, que se asemejaba perfectamente al color de la arena. Este experimento no fue más que el primero de una larga lista de inventos, como el de transformar un tanque en un camión. La cuadrilla fabricó una sencilla estructura con un lienzo pintado y extendido sobre 2 estructuras plegables de madera. Las ventajas eran múltiples. Se trataba de un prototipo muy ligero, por lo que podía ser colocado y retirado rápidamente por solo 2 hombres. Se podían cargar 20 de ellos en una furgoneta. Cuando los aviones nazis divisaran los tanques desde el cielo, hasta la silueta de la sombra en el suelo correspondería a la de un camión. Pero Jasper quería llegar más alto en las filas del ejército y más tarde logra entrar en las filas de la Force, la cual era la encargada del espionaje y sin duda el destacamento favorito del mago. Una vez que ya hacía parte de este destacamento, se le atribuyó haber protegido el puerto de Alejandría y el material y suministros que ahí llegaban de los continuos bombardeos alemanes.
¿Cómo lo protegió? Porque esconderlo o camuflarlo para que parezca otra cosa no creo que fuera tan fácil.
Esconder el puerto de Alejandría efectivamente no era precisamente una tarea fácil, así que el mago idearía un truco para moverlo.
Un momento, ¿moverlo?
Sí, moverlo, pero no literalmente. Hizo fabricar una maqueta que fuera lo más similar posible al puerto real. Una pequeña flota de buques falsa e incluso instaló un falso faro como el que se alzaba en el fondeadero original. La idea era que durante los ataques nocturnos llevados a cabo por la aviación alemana se apagasen todas las luces del verdadero puerto y se encendiesen las de la maqueta, que estaba instalada en una próxima bahía llamada Mariut. De este modo, solo se tenía que esperar a que los alemanes mordieran el anzuelo y bombardeasen el territorio equivocado, pensando que era el puerto de Alejandría. Por la mañana, una brigada especializada distribuía escombros humeantes por el verdadero puerto para que los aviones de reconocimiento alemanes informasen del éxito de su misión. Otra misión exitosa que se le atribuye al grupo de Maskelyne era la de hacer desaparecer el canal de Suez.
A ver, esto sí que es interesante. ¿Qué truco hizo esta vez este hombre?
En un primer momento, Maskelyne pensó en ocultar el canal con espejos, pero abandonó la idea por la dificultad de hacerse con la cantidad necesaria. La solución fue colocar 21 reflectores que cubrían su longitud. Creaban una cortina de luz tan brillante que intentar ver a través de ella resultaba imposible. Al sobrevolar el canal, los pilotos alemanes se deslumbraban y no podían atacarlo. Se trataba del truco óptico más grande que jamás había realizado. La magia de Maskelyne jugó también un papel importante en el triunfo de los británicos en el Alamein, cuando un truco parecido al de Canal de Suez, usando las mismas luces reflectoras, hizo creer al general Rommel, el famoso zorro del desierto, que el ataque británico se produciría desde el sur, confundiéndoles sobre la verdadera estrategia aliada consistente en atacar desde el norte. A tal fin, creó un ejército falso construyendo carros de combate, barracones, depósitos de agua, incluso una vía de tren y un oleoducto falsos. Se emitían señales de radio falsas para confundir a los alemanes, que efectivamente desplazaron buena parte de sus tropas para evitar el supuesto ataque, facilitando así la victoria aliada en Alamein.
Cuando terminó la guerra, ¿Gran Bretaña dio algún reconocimiento a esta gente que tanto han contribuido a que su país saliera victorioso?
Al finalizar la guerra, la cuadrilla mágica se había disuelto y ninguno de sus miembros recibió ningún tipo de reconocimiento público. Por su parte, de nuevo reincorporado en la vida civil, Jasper Maskelyne regresó a los escenarios. Pero un nuevo invento, la televisión, había cambiado el mundo y sus actuaciones ya no tenían el éxito del pasado. Así que el famoso mago se trasladó a Kenia, donde falleció en 1973 a los 70 años de edad. Aunque la veracidad de sus logros sigue siendo objeto de debate, la historia de Jasper Maskelyne, como el mago que engañó a los nazis, sigue siendo fascinante y llena de misterio. Al parecer, la verdad se encuentra a buen recaudo en los archivos de la Armada Británica, que no serán desclasificados hasta el año 2046. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Vamos a continuar con más temas que les hemos anunciado al principio del programa y en esta ocasión vamos en la sección El Celofán de Palabras de hablar de un tema social que además afecta a todo el mundo. Resulta que el 4 de abril se celebra...
Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Resulta que el 4 de abril se celebra o se conmemora el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, proclamado por la ONU el 8 de diciembre de 2005. Este día se celebra para crear conciencia sobre el peligro y las consecuencias en la integridad de las personas y también para ayudar a las víctimas. Muchas veces, mujeres y niños que sufren esta violencia, incluso después de acabados los combates y los conflictos. Para hablar de ese tema tenemos a Beatriz Millé. ¿Qué tal, Bea?
Hola, François. Pues sí, vamos a hablar brevemente de este tema en el celofán de las palabras. Mira, existe un MAS. Uh-huh. Un MAS se estableció en 1997 y es el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas. Uh-huh. Lidera y coordina e implementa los esfuerzos de la ONU para eliminar las minas y los explosivos. Y claro, también para mitigar su impacto en la vida de las personas. Y tiene su oficina en Ginebra. Desde la aprobación, que hemos dicho en 1997, sobre esta prohibición de minas antipersona, 164 países han ratificado esta convención o se han adherido a ella.
El año pasado casi 5.000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres, muchas de ellas son niños. Los artefactos explosivos matan y causan graves heridas a personas durante los conflictos y mucho tiempo después de ellos. Se colocan encima o debajo del suelo y explotan por la proximidad o el contacto de una persona. Los niños juegan o incluso trabajan en campos que pueden estar minados. Así, no es de extrañar que corran un alto riesgo. El mayor número de víctimas se registró en Siria, Ucrania, Yemen y Myanmar, antigua Birmania.
Canal Euronews. Podemos contar que lamentablemente hay que indicar que con la última guerra declarada en Europa, 2 años después de la invasión rusa, las minas terrestres plagan un tercio de Ucrania, incluido una nueva y mortífera versión rusa. Estas minas cubren a un área aproximadamente del tamaño de Florida, socavando un esfuerzo internacional por prohibir estas armas. A lo largo del mundo, aproximadamente hay 50 países infectados de estas minas. Ponen en peligro a las poblaciones locales durante décadas después de que terminan los conflictos. Ucrania firmó el acuerdo, pero Rusia, Estados Unidos, China y aproximadamente otras 2 docenas de naciones no lo han hecho. Pero bueno, hay que seguir con la concienciación sobre estas minas y muchas personas, hay que decir, que son salvadas gracias a la desactivación de este tipo de armas. Y las víctimas hoy en día son atendidas por numerosos programas y organizaciones como Alotrus, que es una organización humanitaria que saltó a la fama cuando llamó la atención de la princesa Diana en la década de los 90. Y trabajan para eliminar minas terrestres. También existen otras como Humanicemos DH, Asodigazpad, SMACO, etc. Actúan en diversas partes del mundo, como en el Sáhara, donde 2.700 kilómetros que separan el Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos, y la parte del Frente Polisario, se calcula que hay unos 7 millones de estas minas. La desactivación es la mayor prioridad de los habitantes de estas zonas, pues quieren ir a la escuela, trabajar, plantar su cultivo. En fin, las actividades normales. Ahora vamos a escuchar a Miller Gómez, que fue víctima de estos artefactos.
El año pasado casi 5.000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres. Muchas de ellas son niños. Los artefactos explotan. El año pasado casi 5.000 personas murieron o resultaron. El año pasado casi 5.000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres. Muchas de ellas son niños.
Bueno, intentamos escuchar a Miller Gómez, que fue víctima de estos artefactos. Vamos a ver si conseguimos encontrar este audio para ponérselo. Hay que decir que, bueno, pues es una información que estamos hablando ahora de un tema importante, como son estas minas que después de una contienda terminada siguen cubriendo y sobre todo debajo de la tierra, en campos, en ciudades, provocando verdaderos estragos, ¿no?, entre la población que intenta vivir y sobrellevar después esa guerra, pero que se siguen encontrando estos artefactos. Bea, vamos a seguir.
Sí,
y
vamos
hoy nos
con...
ha seleccionado una poesía de Pablo Neruda.
Eso es, vamos con nuestras palabras del celofán, que efectivamente son de Pablo Neruda y se llama este pequeño poema Tenéis que oírme. Yo fui cantando errante entre las uvas de Europa y el bajo viento, bajo el viento en el Asia. Lo mejor de las vidas y la vida, la dulzura terrestre, la paz pura, fui recogiendo errante, recogiendo lo mejor de una tierra y otra tierra. Yo levanté en mi boca con mi canto la libertad del viento, la paz entre las uvas. Parecían los hombres enemigos, pero la misma noche los cubría, y era una sola claridad la que los despertaba, la claridad del mundo. Yo entré en las casas cuando comían en la mesa, venían de las fábricas, reían o lloraban. Todos eran iguales, todos tenían ojos hacia la luz, buscaban los caminos, todos tenían boca, cantaban hacia la primavera, todos. Por eso yo busqué entre las uvas y el viento lo mejor de los hombres. Ahora tenéis que oírme.
Gracias, Beatriz Mille, por traernos este tema, porque obviamente no solamente hablamos aquí en La Hora 2.2 Radio de cuestiones que tienen que ver con la ciudad, sino otros temas que también pueden interesar a los ciudadanos, y este especialmente generado por las guerras y las contiendas, pues yo creo que de vez en cuando hay que recordarlo, ¿no? Que hay muchas poblaciones en el mundo que se ve afectada en su vida diaria por esas minas, ¿no?, que dejaron en una contienda, ya sea muy antigua, que hay algunos países que la contienda fue muy anterior y resulta, sí, que todavía siguen existiendo y requiere muchos esfuerzos para sacarlas de la tierra, ¿no?, y desactivarlas. Gracias.
A ti, François.
El comentador de frases. Queridos oyentes, hoy vamos a intentar explicar el origen de la expresión echarle a uno el muerto, que no significa otra cosa más que cuando alguien es acusado de algo y quiere evitar su responsabilidad echándole la culpa a otra persona. Pues bien, el origen de esta expresión proviene de la Edad Media, una época en la que eran muy habituales las reyertas y los asesinatos sin ningún tipo de justificación. En infinidad de ocasiones, tras hallarse un cadáver abandonado en medio de una población, lo normal era ni averiguar cuál había sido la causa por la que esa persona había sido asesinada, ni mucho menos saber quién había sido el responsable. Por este motivo, las autoridades decidieron que en aquellas localidades donde apareciese un muerto y no se lograra averiguar quién era el responsable del asesinato, el pueblo en su totalidad pasaría a ser el responsable, pagando una multa al rey. Esta sanción se conocía como omicisium, y para evitarla, los vecinos aguzaban el ingenio hasta límites insospechados. Uno de los recursos más utilizados era no airear el hallazgo, meter el cadáver en un saco y en la oscuridad de la noche arrojarlo en el término de otro pueblo próximo, cargando al pueblo vecino con la responsabilidad del crimen y su correspondiente multa. Así que, queridos oyentes, que no os echen el muerto encima o correré con los gastos de la solución. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Vamos a hablar ahora de agenda cultural esta semana en Tres Cantos y para ello tenemos a Irini Mandila y a Marian Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas a las dos.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, François, vamos a hablar primero de uno de los mejores narradores orales de nuestro país, Nono Granero, que ofrece una sesión especial el 4 de abril en Tres Cantos, con el título Los cuentos que me contaron. Es una sesión para devolver y difundir ese regalo que se nos ofrece algunas veces cuando escuchas cuentos en la voz de otros, que luego sigues comunicando a más personas. Y al final, estamos viajando en el tiempo a lomos de cuentos que llevan siglos acompañando nuestros viajes. La sesión tiene lugar a las 18 horas en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos.
Uh-huh. Irini, cuéntanos.
Sí, el artista William Rowan invita a sumergirse en un mundo de colores, formas y emociones en la exposición que protagoniza en el mes de abril en el Centro Cultural de Tres Cantos. Puedes ver su exposición hasta el 28 de abril en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
Espacio Joven es la propuesta de la Casa de la Juventud para comenzar el fin de semana de la mejor manera. Con la posibilidad de disponer de juegos de mesa, consolas, música y un espacio donde poder estar con amigos y amigas, además, el viernes 5 de abril propone una actividad especial entre las 18 y las 20 horas. Se trata del taller de malabares, tanto para crear las bolas de malabares como para aprender algunas técnicas para moverlas. Las inscripciones se hacen en el mismo Espacio Joven y está dirigido a chicas y chicos de 11 a 17 años.
Y los amantes de la canción española y muy especialmente de Rocío Jurado tienen una cita con la cantante malagueña Tamara Jerez el día 6 de abril en el Teatro Municipal de Tres Cantos. Dentro del ciclo Divas, Tamara Jerez repasará los éxitos más reconocidos de la cantante de Chipiona como Señora o como Una Ola.
Tres Cantos se convierte en la capital de la danza con una nueva edición del campeonato de baile Let's Move. El evento tiene lugar el domingo 7 de abril con cerca de 4.500 personas entre bailarines y público que se darán cita en el Polideportivo de la Luz. Tiene como objetivo promover el baile y la integración social y cultural. Bailarines de diferentes escuelas de danza y grupos de baile de ámbito nacional e internacional competirán en hip hop de 10 y media a 2 de la tarde en categorías baby, alevín y parejas y de 16 a 19 horas los de categoría absoluta y profesional. Para los tricantinos, la entrada para ver el campeonato es gratuita y basta con pasar a recogerlas desde el 1 de abril hasta el viernes 5 a la Casa de la Juventud. También se retransmitirá en directo en YouTube.
Y la compañía Teatro Arbolé abre el telón de Teatro Municipal Tricantino el domingo 7 de abril con Mi Primer Quijote, un espectáculo de títeres para que los más jóvenes del municipio, a partir de 2 años, conozcan a tan insigne personaje. Con muñecos de formas sencillas y bloques de construcción de colores, el público conocerá las destartaladas aventuras de Don Quijote, Sancho y otros personajes de la famosa obra literaria, pero adaptada a los más pequeños. El espectáculo tiene lugar el domingo 7 de abril a las 18 horas en el Teatro Municipal.
Bueno, pues Irini Mandilá, Marian Gómez, muchas gracias por traernos todas estas ideas para esta semana aquí en Tres Cantos. Yo ya sé a lo que me voy a apuntar, que me gustaría apuntarme a todo, pero bueno, no todos tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Estoy seguro de que vosotros y nuestros oyentes pues también habrán apuntado las agendas. Gracias. Y de nuevo tenemos a Leo Viccioli para poder hablar de los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este viernes 5 de abril. Leo, cuéntanos, tenemos 3 estrenos.
Claro que sí, François, tenemos 3 estrenos. La primera, Johnny Puff, Misión Secreta, película de animación. Johnny y sus amigos se embarcan en una misión secreta para salvar Tigersville de los malvados planes de Otto von Walrus.
Bueno, y aquellos que prefieran, bueno, pues echarse unas risas en el cine, ¿qué les recomiendas?
Claro que sí, tenemos Matusalén. El Albert nunca llevó bien seguir el camino establecido por sus padres ni por la sociedad, y por ello su lema es: envejecer es inevitable, madurar es opcional. Ahora, con sus 44 años, se acaba de matricular en la universidad debido a una apuesta que hizo con su padre. El protagonista le ha dicho a su padre que si no aprueba la carrera, dejaría para siempre el mundo del rap.
Bueno, y terminamos con una última película, esta de género de terror.
Claro que sí, la recomendada de Tony, le mandó por WhatsApp a Javier que vayamos a ver La Primera Profecía. Tras hacer sus votos como monja, una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar su vida como religiosa al servicio de la iglesia. Sin embargo, una vez allí, se encuentra frente a las tinieblas, lo que hará tambalear su propia fe y descubrirá una conspiración maligna para provocar la venida al mundo del mismísimo hijo de Satanás. Esto es precuela de la exitosa película de 1976, ¿no?
La profecía, ¿no?
La profecía, tal
Anda,
cual.
Anda, que no nos metieron miedo en aquella película.
Por Dios.
Muchas gracias, Leo, por resumirnos los estrenos de cine, ¿no? De Multicines Tres Cantos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y vamos a terminar este programa pues despidiéndonos, deseándoles que pasen una buena semana. Les esperamos el próximo miércoles con un nuevo programa de La Hora 2.2 Radio. Ya saben que este programa se vuelve a emitir el próximo sábado por la mañana a partir de las 10. Y por otro lado, ya saben que también este miércoles tenemos una cita en cuestión de segundos con Emprendiendo Tres Cantos, un programa de Javier Ruiz, que ya saben, hoy ha estado a los mandos de este programa y bueno, pues lo ha hecho estupendamente. Muchas gracias, Javier, por tu esfuerzo en hacerlo. Adiós.